al gallinero un gancho de la pasión, que aunque muy chiquitito era de gran corazón. Revolví al gallinero un gancho de la pasión, que aunque muy chiquitito era de gran corazón. Cocoroco, y este es el cuento del gallo pelado que salta en la tapia y se quedó enredado. Y este es el cuento del gallo pelado que salta en la tapia y se quedó.
Buenas tardes. 18 llega con sus cuecas y su folclor. El gallo de la pasión se quedó pelado.
Gallito de la pasión, no salgas a enamorar.
Y pelados también están los que invirtieron en pesos argentinos, que después de un inicio dubitativo de las transacciones, luego los discursos del presidente Macri, que vi yo parcialmente, muy largo, y después del ministro de Hacienda Nicolás Duhovne, muy didáctico, en un formato que yo no había visto antes en un discurso a la nación, explicó detalle a detalle, punto por punto, cada una de las cosas que se iban a hacer, cuál es el impacto en el presupuesto y cómo se iba a converger a un a una déficit primario cero. El déficit primario es el equivalente al parecido al EBITDA de las empresas, o sea, cuál es tu estado de resultado antes de pagar los intereses de deuda, y por lo tanto, si tengo la cosa equilibrada entre ingreso y gasto, estoy en déficit primario cero. Los impuestos, los intereses que vienen a continuación son serían harina de otro costal. Sin embargo, el peso está subiendo 4,44%, lo tengo yo acá, a 38,54, lo que significa que la recepción de estas medidas no ha sido de lo mejor, sino más bien todo lo contrario. ¿Cómo te va, Fernando?
Muy bien, pues, estimado. El gobierno argentino se compromete a llegar a déficit fiscal primario 0%. Eso, bueno, a pesar de que es una meta ambiciosa, es como un mínimo, encuentro yo. Es como lo mínimo que podía decir para que alguien creyera algo que en el fondo que tiene una salida. Significa básicamente, en castellano antiguo, que van a gastar
lo mismo que,
claro, lo mismo que genera, digamos. Ahora, el problema que tienen estas cosas es que cuando tú empiezas a apretar la máquina fiscal, eso tiene otras consecuencias. Ya lo hemos visto en otro escenario. De hecho, hay toda una teoría económica que se basa en justamente ir contra estas medidas de austeridad, digamos. Yo me acuerdo del caso de, ¿cómo se llama este economista famoso americano?
Stiglitz.
Claro, exactamente.
Tiene un libro.
Que dice que esto es el fondo, justamente lo que el problema es cuando empezamos así.
No, y además las señales. Mira, estoy leyendo el artículo de Bloomberg que analiza las medias.
Sí, yo tengo aquí la presentación. Te iba a decir que la presentación, voy a hacer una analogía con nuestro querido país. Es como bien piñerista la presentación, ¿no? Es como con arte gráfico y con detalles.
Voy a explicar, pero no, tú no puedes. Nosotros estamos pendientes de la conferencia de prensa. Partir una hora tarde al anuncio.
Pero si esto es argentino.
No, pero es que está bien. Pero si tú estás muy claro lo que tienes que hacer, no puedes partir una hora tarde. Es muy mala partida eso.
Claro, es que no estábamos calculando el...
No se puede, ¿sabes? Simplemente, o sea, tú...
Sí. Bueno, Mauricio Macri dice que han sido los peores 5 meses de su vida, poco menos.
No me cabe duda.
5 meses. Le creo.
No me cabe duda.
Lo increíble es que él un poco se metió en este enredo, ¿ah?
Sin duda.
En sentido, pues, no, obviamente que él quiso ser presidente, pero me refiero a que su gobierno, cuando el 28 de diciembre del año pasado anuncia que la meta de inflación ya no va y que, en el fondo... De alguna manera como que su gobierno dio el puntapié inicial a este partido.
Bueno, pero nunca pensó, nunca nadie pensó que iba a tener estas consecuencias.
Qué bueno ese video que mandaste con el economista, ¿cómo se llama?
Javier Milei.
Milei.
Lo pusimos hoy día.
Lo deja títere con cabeza.
Sí, pero en 20 segundos además que anuncia la...
No, yo lo vi entero, 10 minutos de verborrea.
Y una cosa de loco.
De loco. Porque al final después pasa a él con la propuesta de soluciones, digamos.
¿Y qué dice?
Entonces dice una frase que la escuché muy notable. Usted, auditor, lo puede escuchar en YouTube. Y dice, la moneda es un reflejo de la clase política. O sea, en la calidad de la moneda...
Fortaleza.
La fortaleza de la moneda es un reflejo de la clase política.
Es un buen punto.
Duro, ¿eh?
Es un buen punto.
Y él dice, bueno, no voy a repetir las palabras porque son bastante duras, digamos, pero trata muy mal a los políticos.
Se pedre a todos, ¿no? Pero lo que pasa es que no sé qué soluciones propone.
No, y él es muy crítico de Duchovne y de Pratt Gay que estuvo ahí, diciendo de que básicamente el gradualismo fue lo que generó todo esto. Dice que en la historia de la económica argentina es bien interesante el análisis, ¿eh?
Nunca el gradualismo ha funcionado.
Nunca ha funcionado el gradualismo. Y dice, ¿cómo pretenden que funcione así de nuevo?
La tablita de Rodríguez, la 52. ¿Ah? Y te empiezan a recitar toda la.
Alfonsín, la hiperinflación.
El plan austral del año 83. ¿Ah?
Pero además habla de, en el fondo, la capacidad que tiene, o la incapacidad, según su visión, de la clase política de generar un estado de responsabilidad fiscal. Él habla de 10% de déficit fiscal real. Dice que si uno suma la provincia con la región, en el fondo con todo el estado federal, con todas las comunas, etcétera, el orden de magnitud es del orden del 10% del PIB.
Bueno, ya salió un nuevo video de Milei hablando de las
medias.
Me acaba de llegar una notificación de YouTube.
Lo vamos a buscar. Oye, bueno, pero el peso argentino en... ¿cuánto está ahora? ¿38?
38 y tanto.
38 y tanto.
Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Oye, vamos entonces a conversar con...
con don José Baeza.
José Baeza.
Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien.
Qué bueno, me alegro.
Oye, no ha funcionado lo de Argentina todavía.
No ha funcionado. De hecho, el peso argentino siguió reaccionando a la baja, un 4.32% abajo. Cuesta ganarse la confianza en los mercados en general. Y
o al alza, digamos, en el fondo contra el dólar.
Al alza.
El dólar al alza, claro.
Ah, claro, el dólar al alza, sí, el peso es el fondo el que se deprecia. Está más barato para los chilenos, dicho de otra forma, claro. Viajar a Argentina. Pero, nada, lo que comentaba, en el fondo yo estaba hablando con un amigo argentino, estaba comentando este mismo tema y me dijo que no se nos olvide que De la Rúa hizo lo mismo en el 2000. Y no le funcionó. Así que vamos a ver qué tal es la credibilidad que tiene el gobierno Macri. Obviamente es otro tipo de gobierno con otro foco, y esperemos que tenga un banco central un poquito más fuerte en este minuto. Pero la historia argentina nos hace tender a pensar de que no va a ser fácil, ¿no? Y yo creo que eso está influyendo bastante en la reacción del peso argentino.
El licenciado comentaba que De la Rúa llamó a Domingo Cavallo, en su minuto, 2001.
Aquí no llamaron a nadie.
Aquí, todavía no llamaron a nadie, capaz que terminen llamando al mismo Cavallo.
Ahí va, no, termina peor la cosa, pero eso al final, igual lo que está pasando en Argentina, la impactó directamente al peso chileno, impresionante, o sea, no nos puede llamar la atención, pero una noticia que pega al otro lado de la cordillera, nosotros nos va a pegar sí o sí. Y cerró casi en 685, cerró en 684,76, una depreciación del 0,29%, fue en pesos, en el fondo subió marginalmente un poquito más de 2 pesos. Así que también nos hemos visto impactados por lo que está pasando al lado.
Oye, en la mesa ahí, ¿cuál es el nuevo nivel, cómo se llama, el techo, técnico, soporte, en el fondo? Porque hace rato que pasamos los 6,70, sí, ya pasamos los 6,80 y ahora nos encaminamos a 6,90, digamos. Ya se habla de 700.
Obviamente yo todavía no he escuchado a nadie que hable de 700, ¿ya? Sí. He escuchado más los que comentaban en la mañana, más de personas diciendo que ha sido, que le llama la atención el nivel que está ahora, de acá, hablando de cierre fin de año, obviamente. Siempre hablan de cierre fin de año la gente que de dólares. Y lo ven más abajo. Vale. No lo ven en 650, ni 620, ni nada, lo como lo teníamos más o menos a principio de año. Pero sí, un 660, por ahí, por esos niveles. ¿Ya? Esto es
manejar el
status quo de ahora.
Las posiciones que hablaban de un 6-10 a final de año ya...
No tienen existe. Que reactualizarlas todas, sí. Okay. Ahora, va a ver qué va a pasar también con el alza de tasas, tanto acá como en Estados Unidos. Porque que no se nos olvide que el presidente Trump, la otra, salió de cierta forma criticando, quejándose de que Powell, el presidente de la Fed, había sido mucho más... fuerte con el alza de tasa y que él pensaba que iba a ser un presidente de cheap money, como decía. Entonces eso, cuando dio ese comentario, el día siguiente el dólar se fue para abajo, porque en el fondo decían, ya, a lo mejor no van a ser 4 alzas, van a ser 3. Vamos a ver también cómo termina ese camino, pero la encuesta, los operadores financieros, que son geniales esas encuestas, todos dicen que va a ser 4 alzas. Si son un poquito menos, claro, deberíamos ver el dólar más abajo todavía.
Oye, y la bolsa se cayó acá también,
¿eh? La bolsa sí, no aguantó, 0.68% abajo, pero un día de súper, súper poco volumen transado. Ya, yo honestamente yo sé que los lunes son más tranquilos, pero han transado solamente 12 mil millones de pesos.
Labor Day en Estados Unidos.
Labor Day, sí, es que es nuestro primero mayo en el fondo.
Claro.
Pero está súper, súper lento, y no solamente acá en Chile, si uno se pone a leer noticias, en Europa también el trading está súper deprimido, en Asia también estuvo tranquilo, en Brasil, que nosotros hablamos con ellos, también está tranquilo. Y los extranjeros que, bueno, a pesar de ser feriado en Estados Unidos, igual hay extranjeros que algo operan acá en Chile, pero o se ha reducido a su mínima expresión. O sea, la cosa está bastante tranquila. Es el día para pa adelantar la pega.
¿Algo que destaque entre estas
por el lado de las alzas, tenemos Vapores, un 2,47% arriba, que en la mañana les comentaba, había un 6% abajo, después tuvo un 6% arriba, y ya se estabilizó entre el 1,5% y el 2,5%. Uh-huh. Eso era... Se le dio una noticia en el diario hoy en la mañana, el Mercurio, si no me equivoco, sobre la reconversión a gas que van a tener que hacer los buques. Todo un tema, pero en general es un papel que ya encontró un soporte al nivel de los 20 pesos, 19 y medio. Era un papel que estuvo muy, muy deprimido. Philips estaba cayendo un 3% en el año, Vapor estaba cayendo un 20 y tanto. Era desastroso. Pero después de eso no hay mucho más que destacar. Ripley, que sacaron buenos resultados la semana pasada, un 1,7% arriba, pero con poco volumen, sí, eso es lo que más nos molesta, que no son precios que estén totalmente reafirmados por el lado de los inversionistas, son operaciones particulares, chiquititas, que dejan estas variaciones. Perfecto. Y por el lado de las bajas, bueno, LAN, un 2,71%, eso no nos tiene que extrañar de nada por la exposición que tiene Argentina y en Brasil, el real brasilero también se está depreciando fuerte, está cayendo un 1,93%. Así que todos los papeles que en general tienen exposición a ese país, Andina, Falabella, y en fondo Argentina también, están bien castigados hoy día. Ya ha sido la tónica que fue lo mismo que pasó el jueves y viernes de la semana pasada.
Perfecto. Ya pues, José.
Ya pues, estimados.
Que te vaya muy bien.
Sí, igualmente.
Una buena tarde.
Igualmente.
Saludos.
Oye,
Labor Day en Estados Unidos, todo el mundo disfrutando.
Labor to unlabor.
Y Trump, por supuesto, a través de Twitter dice que este es el mejor estado del país para los trabajadores americanos.
Eso dice. Bueno, esto yo creo que va a ser una semana bien complicada porque se viene, teóricamente se gatilla la...
Están sucediendo unas cosas acá en el estudio.
No, lo que pasa es que solicité a nuestro querido
doctor. Hizo una solicitud.
Está de cumpleaños, además.
No te puedo creer. Sí. Ah, pero yo no sabía.
Está de cumpleaños. Sí. Que me trajera el cuaderno para contarte una cosa. Oye,
¿qué me quieres contar?
Bueno, primero que nada, que 200 mil millones de dólares serían gatillar ahora.
Sí.
Bueno, estuvimos con la gente del BCI, eso te quería contar. Tuvimos una reunión. Y nos contó el gerente de Banco Empresario.
Ya.
Respecto a las distintas iniciativas que tiene el BCI para apoyar el emprendimiento, que tienen varios segmentos. Pero lo más destacado que vamos a ir administrando hacia el futuro es un programa que se llama NACE, que es para las empresas que tú algo sabes, estás haciendo charla Venture Capital y todo eso.
Yo fui NACE, ¿tú sabes?
¿Tú fuiste NACE?
Sí.
Ah, ¿viste? Bueno, lo has vivido en carne propia.
Entonces. Ya lo sacaron del programa, pero...
NACE es para las empresas que están partiendo, que les cuesta abrir una cuenta corriente, que les cuesta recibir una línea de capital de trabajo. El banco recibe las ideas, así como una lógica de Venture Capital, justamente. Los empresarios cuentan cuál es el concepto y a los que les parece prometedor, el banco le abre la cuenta corriente, les da una línea de capital de trabajo y además lo pone en contacto con una serie de recursos e instituciones que lo ayudan a la compañía en su desarrollo. Por ejemplo, Endeavor, está nuestra frase de radio ahora, José Miguel, ¿cómo se llama el chico de Endeavor? Espérate, se me fue, José Manuel Correa, por eso se me fue, sí, que claro. Sea José Manuel Correa, que es el director de Endeavor, que cuenta cómo Endeavor interactúa con el banco apadrinando estas compañías. Está Startup Chile metido también los apoya este tipo de empresas. PYMEUC, que le da un diagnóstico respecto a qué competencias hay que desarrollar, la Universidad del Desarrollo, etcétera. Entonces todo un ecosistema que se genera alrededor de estas empresas, y una de ellas, por ejemplo, Corner Shop, que ahora está tan en boga en la boca de todo el mundo.
Por miles de buenas razones, digamos.
Por millones de buenas razones. Es una empresa que fue, les comentó su proyecto y ellos le dieron apoyo. Así que el programa NACE es un ejemplo real de cómo el BCI soporta y apoya el emprendimiento.
Así es. Con Liberty Seguros, los momentos difíciles ahora son más fáciles, tal como lo pudo comprobar en
carne propia
el señor licenciado. Que él hizo un alequiri porque él no quería provocarle un daño a su auto, pero lo hizo solamente para
justo cuando entró al auspicio.
Justo cuando entró al auspicio, solamente para probar
el servicio Liberty.
Y buena.
Bueno, güey, yo era un cliente poco siniestroso. Había tenido la póliza hace muchos años y prácticamente sin siniestro. Ojalá se me cruzó una camioneta. No. Hice una maniobra extraordinaria. El daño fue poco, pero tuve que mandarlo al taller igual. Así que Liberty Seguros me acompañó en todo ese proceso.
Así es. Y puedes tú denunciar tus siniestros en forma fácil, rápida, a las 24 horas a través de la página web liberty.cl. El Liberty Seguro te hace en buena compañía.
Y Brooks Fires lo está esperando en sus 6 tiendas en Santiago y brooksfires.cl para que usted se pueda poner al día con la temporada primavera-verano. Y también quedan algunos saldos de invierno por ahí si lo quiere usar, si quiere usar esa ropa en los días de frío. Luxrise.cl.
Si estás pensando en cómo prepararte para el futuro, tienes que invertir a ojos cerrados en Departamento Almagro para que el futuro solo te preocupes de disfrutar. Descubre todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas. Almagro, vivir superior.
Y entonces vamos a conversar con
Antonio Hacha, analista de economía de Visa Inversiones. Antonio,
¿cómo te va?
¿Y ustedes?
Bien, pues aquí con ciertas preocupaciones en el horizonte,
Una que otra.
Hay que pagar la tarjeta de crédito.
Hay que pagar la tarjeta de crédito en dólares, sí. Hay que pagar la tarjeta de crédito e ir cambiando los planes para el verano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás viendo la cosa en el vecindario?
Se está poniendo más complicado. Las semanas que hemos ido conversando, al principio nuestra principal preocupación era Brasil. Estamos preocupados por un tema de expectativas de desaceleración macro que se están asentando en la última semana. De hecho, el Banco Central de Brasil publica cada lunes una encuesta expectativa similar a la que publica el Banco Central de Chile, y la tendencia que ha venido mostrando la expectativa del mercado para el crecimiento de Brasil ha venido cayendo, y ya estamos cercano casi al 1% de crecimiento cuando partimos esperando que Brasil fuese la gran recuperación de este año, con expectativas de cerca de 2,5 o 3% del PIB para este año. Uh-huh. Que ya vamos en 1. ¿Qué se está sumando? Bueno, ya noticia pasada, pero que sigue impactando en los mercados, fue el tema de Turquía, un país con grandes desbalances macros que empezó a pegar dentro del vecindario bien lejos de acá, pero que al final termina siendo toda una tesis de mercado emergente que se ven más débiles de lo que el mercado está prediciendo, si uno lo quiere ver de esa manera. ¿Y para qué decir lo que estamos viendo en Argentina? O sea, en la depresión del tipo de cambio, que ya estamos viendo 38, 39 pesos argentinos por dólar, medidas extraordinarias por parte del gobierno que mañana se junta con el FMI para intentar acelerar el pago que había comprometido, porque básicamente ya el esfuerzo por defender la moneda se le está volviendo un poco ya inviable. La semana pasada vimos ventas de reservas del Banco Central de Argentina, vimos un alza de tasa a nivel del 60% nominal, tasas que por una economía que uno piensa que se podría recuperar son bastante insostenibles. Y adicionalmente hoy día vimos mayores esfuerzos de la parte fiscal, donde hubo despidos a nivel de ministeriales, cerca de la mitad de un conglomerado de cerca de la mitad de del gabinete de ministros fue despedido, y adicionalmente se pusieron tarifas a la impuestos a las exportaciones de algunos sectores particulares en Argentina. Entonces, está haciendo un poco agua el tema del vecindario, que en algún momento sería bien positivo, y claramente está arrastrando los activos chilenos, no solamente el tipo de cambio, que ya está en 6,84, sino que también la bolsa, que ya también está mostrando un desempeño negativo.
Antonio, hay una entrevista la semana pasada a un analista también económico de un banco de inversiones, de otro lado, que dice que la depreciación de la moneda puede terminar siendo contractiva, ¿ya? ¿Tú crees que todos estos movimientos monetarios pueden terminar corrigiendo a la baja las proyecciones de crecimiento para nuestro país para el resto del año y el próximo año?
Es bastante probable, no solamente por el factor tipo de cambio, sino también por lo que comentábamos al principio, con una Argentina que de seguros va a entrar en recesión en los próximos trimestres, con un Brasil que va a crecer bastante menos que lo esperado, y con un tipo de cambio que al final de cuentas va a empezar a impactar a la decisión de política monetaria que tiene que hacer el Banco Central, porque claramente el Banco Central no es indiferente a un tipo de cambio que se acerca a los 700 y con una visión de que el mercado está esperando que suban alzas recién en diciembre. Entonces, probablemente hay presiones a que las alzas de tasas se incrementen. Hay un tema de menor actividad regional. Brasil y Argentina son socios comerciales importantes de Chile. No los más grandes, pero sí importantes, sobre todo Brasil, que es cerca del 5% de nuestras exportaciones. Por tanto, esta depreciación cambiaria, y no solamente en Chile, sino a nivel de todos los mercados emergentes, lo que está llevando a que se haya acabado el ciclo de baja de tasas en los mercados emergentes. sea, ya con la Celic a 6,5%, con lo que pasó en Turquía, con el tipo de cambio en Chile cerca de 700, ya pensar de que vamos a seguir viendo estímulo monetario en los países emergentes, eso es algo que está quedando ya atrás, y de hecho lo que está pasando es que ya lo que hay que empezar a considerar es un ciclo de alza de tasas, no solo en Chile, sino que en el resto de los países.
¿Para aguantar el dólar o porque si uno ve otra lectura, es decir, okay, se debilita la economía, entonces se bajan más las tasas?
Sí, lo que pasa es que en la gran mayoría de los bancos centrales regionales, el primer objetivo de cumplimiento es la inflación. Y con un real a 4.20, con un argentino a cerca de 40 y un CLP a cerca de 700, el principal objetivo de los bancos centrales se les puede empezar a descalzar. De hecho, no sé si se acuerdan que partimos este año con expectativas de inflación muy baja, sobre todo porque estábamos viendo una tendencia muy bajista en el tipo de cambio. Hoy día está pasando totalmente lo contrario. Hoy día está pasando que están saliendo muchos departamentos de estudio a corregir los tipos de cambio al alza, algunos un poco más negativos que ya lo ven sobre 700, un cobre mucho más abajo. Entonces, todo este cambio de sentimiento por parte de los bancos de inversión, de los inversionistas retail o del mundo a nivel general y de las empresas también, que también empiezan a ajustar sus programas de expansión, lo empiezan a retrasar ante un tipo de cambio que sea más caro para la parte importadora, empiezan a pegar en todo lo que va a ser el tema de inflación, que hoy día estamos con un escenario mucho más con menos riesgo de convergencia. De hecho, lo más probable es que lleguemos al 3% de inflación mucho más rápido que lo que está esperando el mercado, y un tipo de cambio que se mantenga arriba por un tiempo. Y claramente esto va a impactar en alguna medida las proyecciones de crecimiento, que el mercado está esperando cerca de 4%. No sería nada raro que las próximas encuestas de expectativas que publique el Banco Central veamos una leve corrección a la baja de esto.
Oye, el dólar, ¿en cuánto lo, después de todo esto, digamos, cuánto está, cuál es la proyección a final de año? Porque hasta antes de Argentina y Turquía, había, la proyección era, yo me acuerdo, alrededor de 6.10 a final de año. Hoy día me imagino que eso se corrigió, ¿o no?
Sí, estamos trabajando con un nivel en torno a 6.40, 6.50, creemos que hace más sentido el día de hoy.
Claro.
Claramente, estamos en esa proyección, hay implícitamente una visión de que ya estaríamos viendo probablemente lo peor de lo que es el caso de Brasil, sobre todo pensando que en Brasil hay una gran incertidumbre respecto a las elecciones que hay ahora.
Sí, claro.
Entonces, probablemente el real en 4.20 está prediciendo algo bien negativo en Brasil, y creemos que aparte esto se puede revertir post-elecciones. También tenemos el tema de Estados Unidos, que hay elecciones, las midterms en Estados Unidos, donde lo que de momento uno ha podido capturar es que es bastante probable que recupere el control de la Cámara, lo recupere el Partido Demócrata. Y esto podría frenar un poco esta posición tan conflictiva que ha tenido Trump con sus socios comerciales. Parte de esto está incorporado en este 640, 650, si seguimos viendo mayores ruidos a nivel regional, como el caso de Argentina, pero principalmente lo más importante es que lo que pasa en Brasil, esto podría ser corregido al alza, pero de momento creemos que 6.40 alrededor de estos niveles hace sentido hacia niveles de hacia finales de año.
¿Y del peso argentino tienes alguna opinión o no?
Sí, teníamos una proyección en torno a 35, pero la verdad es que era para el próximo año. Yo creo que no hay nadie en el mercado que haya podido predecir la velocidad y el nivel de escándalo que se ha generado alrededor de la economía argentina. Así que lo que estamos viendo hoy día, ya prácticamente alcanzamos nuestras proyecciones que teníamos para el próximo año, mirando un poco el tema de los diferenciales de inflación, que son bien importantes para la paridad argentino-dólar. Pero claramente, ya con estos niveles, y si uno piensa de que el tema argentino se puede poner un poco más complicado, que es difícil que logre las metas fiscales que le impuso el FMI, claramente la corrección es al alza y probablemente nos mantengamos en niveles cercanos a los 40 durante los próximos meses.
Ok. Excelente, Antonio Acha. Entonces,
gracias, Antonio.
El vice.
Muchas gracias. Que también.
Muchas gracias. Bueno.
Complicación, ¿eh?
No está fácil la cosa.
¿Pero por qué?
¿Por qué?
Lo raro, mira, lo raro de todo esto, no sé si lo raro es la palabra, pero lo curioso de todo esto es que la magnitud del problema no es demasiado grande. Y efectivamente, si uno ve la situación fiscal de los mercados emergentes comparado con otras crisis...
Eso lo dijo Andrés Velasco hoy de la mañana, sí. Estuvimos conversando con él.
Y eso yo no lo escuché.
Y eso no lo escuchaste, sí.
No, pero la situación fiscal es mejor que mismos mercados emergentes frente a otras crisis. Entonces, da como un poco la sensación de de un poco de histeria.
Sí.
Pero así aún es. Así los mercados son mucho más sabios que uno, ¿eh? Y claro, y están castigando.
La gente que compra 38 debería perder, dices tú.
¿Cómo? ¿Cómo así?
La gente que compra dólares en Argentina, ¿ah?, 38 pesos debería perder.
Claro.
Si fuera racional.
Si fuera racional.
Pero el mercado no es racional. Eso es un hecho. ¿Por qué no? En sus situaciones extremas no lo es. De hecho, una vez escuché una parábola, pero una metáfora de hay un, ¿cómo se llama? Había unos griegos, un mito griego de un gallo que se tiene que amarrar al poste cuando al mástil cuando pasa por al lado de las sirenas, el tema de los cantos claro, de las sirenas. Para no ceder frente a la tentación.
Claro.
Entonces todos los barcos que pasaban por donde cantaba la sirena se terminaban todos muertos porque se tiraban los gallos desesperados detrás de la sirena, y el héroe de este mito, que no me acuerdo el nombre, logró cruzar por ese estrecho, ese lugar, producto de que se amarró al poste. Entonces eso, en una clase de finanzas, el profesor lo daba como un ejemplo de lo que hay que hacer. No,
burn the bridges.
No caer sujeto de los cantos de sirena.
¿Y cuáles serían los cantos de sirena en este caso?
Comprar dólares.
¿Ah?
Comprar dólares como a mata caballo.
Comprar deuda argentina.
No, eso se hace con la cabeza y después uno llora sobre la leche derramada. Bueno, muchachos.
Pero, ¿nos falta nada?
Ah, nos falta un par de... Sí, no. Nos falta... Habitat. Desde un taxi subiendo un cerro viendo una serie, con el depósito directo de AFP Habitat, puedes ahorrar de cualquier lugar, desde tu teléfono en el fondo, con tu cuenta APB o cuenta 2, obteniendo la mejor rentabilidad. Ahorra con AFP Habitat, en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos es el líder.
Y finalmente, si usted piensa en marketing, comunicaciones, nuevas tecnologías, ¿en qué está pensando, señor licenciado?
Abas.
Sí. Expertos.
La Odisea, Ulises. Acá hay cosas contrapuestas. Ulises me dice uno. Otro me dicen Perseo.
Ulises, ¿qué? ¿Abas? No.
No, Abas.
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 Y si usted quiere asesoría en comunicar marcas con personas, abasgroup.cl.
Ulises.
Abas.
Ya nos vamos, gracias. Oh,